www.unlp.edu.ar, nuestro Twitter, @
DQH1390,
nuestro Facebook,
Darás que hablar.
Bueno, estamos hasta las 7 menos 10, podés contarnos lo que quieras. Hoy todavía no tenemos consigna, pero bueno, mañana comenzarán las consignas.
Termine de desempacar.
Bueno, así es, y después vamos con las consignas.
Claro,
tenemos seguro. En línea a nuestra periodista en exteriores, Virginia Ilariucci. Hola, Vir, ¿cómo le va?
Hola Elisa, ¿cómo te va? Bienvenida.
Gracias. Bienvenida vos también, que yo no te pude dar la bienvenida porque estabas... Cuando yo me fui... Nos cruzamos, Vir.
Nos cruzamos. ¿Te fue bien?
¿Cómo?
¿Descansaste?
Sí, me fue, pero genial. Buenísimo. Viste que siempre las vacaciones te recargan pilas, ¿no?
Totalmente.
Es el estado ideal estar de vacaciones. No importa si te quedas en tu casa, si vas a tomar mates a la plaza... pero es como un estado ideal, porque uno baja la cortina, trata de bajar la cortina y descansás. La verdad que son como esos días en los que todo te importa poco.
Absolutamente, y además es muy necesario.
Después, y no tenés que estar pensando ni qué ponerte.
Mucho, termina, uno ya tiene hormigas por ahí, quiere volver, pero en realidad sí. de tareas tan ajetreadas como... hemos tenido, por ejemplo, el año pasado.
Sí, la verdad, yo hacía un año y pico que no me tomaba vacaciones.
Las vacaciones son necesarias.
Sí. Yo sabés, Vir, que hacía más de un año que no me tomaba vacaciones y había trabajado de continuado sábado y domingo, porque la verdad que el año pasado fue un año muy complejo en todos los sentidos y obviamente que, viste, cuando vas sumando actividades, son estresantes. El hecho de tener que cumplir horarios en un montón de lados y cosas te va estresando. Pero bueno, las vacaciones, por eso digo, aunque te quedes en tu casa, aunque vayas a tomar mates a la plaza,
eso ya te libera.
Ya es, exactamente, ya es un estado ideal para necesario para todas las personas. Es más, creo que hay que empezar a tomarse vacaciones, aunque sea 3-4 días, por eso está muy bueno lo de los feriados puente. Uh-huh. Más seguido, ¿no? Más seguido de desconecte, ¿no? Porque el estrés, vos sabés, estaba leyendo un artículo hace poquito, que el estrés es como el nuevo tabaco del siglo XXI, que hace tan mal el tabaco, tan mal la vida para la vida del ser humano. Uh-huh. El tabaco, el estrés, ¿no?
Sí, definitivamente.
Y entonces la verdad que te agobia, te envejece, tengo que recurrir.
Te salen arrugas,
canas, ¿viste? Empezás a andar, hay una actitud corporal que uno empieza como que la vida te pesa
todo,
¿no? No tiene que ver con la edad que uno empieza a achicarse, sino que tiene que ver con la carga, ¿no? Con la carga emotiva. Bueno, Vir, contanos dónde estás, qué estás haciendo.
Bueno, te cuento que estoy en la presidencia de la universidad porque en unos minutos nada más, dentro de 15 minutos, está pautado que a las 5 de la tarde se den comienzo con la actividad de hoy a todas las actividades de este mes por la memoria, porque la universidad ya hace un tiempo que ha decidido que en conmemoración de la fecha de inicio oficial, podríamos decir, de la última dictadura militar, que se toma el 24 de marzo, a pesar de que sabemos que el terrorismo de Estado comenzó antes, pero formalmente u oficialmente ese fue el día en que la primera junta de gobierno militar se hizo cargo oficialmente del gobierno, y ese es el día que se toma de conmemoración y de memoria de aquellos oscuros años. Y te decía que la universidad hace un tiempo que ha decidido tomar prácticamente todo el mes de marzo como el mes de la memoria y desarrollar distintas actividades en distintas dependencias que forman parte de la universidad. Y hoy es la primera a las 5 de la tarde y es una actividad muy emotiva. Ya está todo el patio de la presidencia, del rectorado, con el escenario, con la tarima, con todas las sillas preparados y con banners, porque hoy va a ser una actividad muy importante, te decía, porque se van a entregar los legajos reparados de trabajadores docentes y no docentes que fueron secuestrados y que estuvieron desaparecidos. Son 35 en total y van a venir los familiares a recibir el legajo reparado. ¿Y te acordás que en ocasión de la vez que se hizo en la facultad, en el colegio, en el bachillerato de Bellas Artes, en que se entregaron los legajos reparados de estudiantes que fueron secuestrados durante el mes de septiembre de 1976. Algunos sobrevivieron, como Emil C. Moller, y otros continúan desaparecidos, pero a todos ellos se les reparó el legajo en el contexto de lo que era la conmemoración de la Noche de los Lápices. Y en aquel momento hacíamos referencia a la importancia que tiene, por un lado simbólica, tanto para mí es una importancia simbólica para la universidad como institución en sí misma, de ser fiel a la verdad histórica de los hechos.
Y material también, hacer... Virginia, simbólica y material, porque recuperar el legado, sí, es material también, ¿no?
Claro, claro, digo, por un lado para la universidad como institución y por otro lado para los familiares, o en caso de que sean sobrevivientes, los sobrevivientes, pero también material, porque eso implica por ahí determinadas acciones que los familiares pueden llegar a tomar o reclamos que pueden llegar a hacer al tener el legajo reparado. En esa tarea, que es enorme, se está ocupando la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad, cuya directora es Verónica Cruz, pero que tiene un equipo de trabajo que trabaja muchísimo, y entre ellos se encuentra Silvio Parenti, que es profesor de Historia y que junto con Guadalupe Godoy, la doctora Guadalupe Godoy, y bueno, Emilia Preux, y por supuesto Verónica Cruz, ha venido trabajando mucho en lo que tiene que ver con la reparación de los legajos. ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es, estamos en plena actividad, tratando de hacer los últimos ajustes para este acto tan importante que se va a realizar acá en el patio del rectorado. Como decía acá la compañera periodista, se trata de la reparación del legajo de 35 docentes y no docentes. Es una reparación parcial debido a que hemos encontrado que tenemos una lista, una nómina que ya se encuentra en la página de la universidad, que todavía tenemos que seguir trabajando, porque si bien hay alrededor de 770 egresados, graduados, trabajadores docentes y no docentes en esa nómina, todavía se puede seguir ampliando, porque encontramos, a partir de testimonios de personas que se han ido acercando a esta prosecretaría desde hace, a principios de año, y a partir de toda esta serie de contactos que venimos teniendo con las facultades y con la dirección de personal de la universidad, la Dirección General de Personal nos ha facilitado el acceso a los legajos del personal, en este caso de los trabajadores docentes y no docentes, y próximamente el trabajo se va a ir ampliando a los egresados y a los estudiantes de las facultades y colegios, y entonces vamos a tener que hacer un trabajo mucho más a la par de las facultades, porque todo ese registro está en las facultades.
Silvio, cuando decimos legajo reparado, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que se repara en el legajo? ¿Qué es lo que se pone que repara la verdad histórica de los hechos?
Nosotros hemos encontrado en los legajos algunas características, en general la posibilidad de que hayamos visto que, por ejemplo, se habla de abandono de tareas o cese en el cargo, cuando en realidad los reales motivos que implicaron ese cese de tareas fueron el asesinato o la desaparición, la detención y desaparición de esas personas. Entonces, esto es una reparación documental y simbólica sobre esos legajos, para que quede testimonio de que los reales motivos han sido el accionar del terrorismo de Estado en estas épocas, que nosotros hemos tomado a partir del asesinato de los trabajadores no docentes Carlos Miguel y Rodolfo Achem hacia fines de 1974. Entonces, la idea es que ampliar un poco ese plazo, que si bien el terrorismo de Estado formalmente, se podría decir, empezó a funcionar con una maquinaria tan particular a partir del 24 de marzo de 1976, sabemos que en La Plata estuvo presente el accionar de organizaciones parapoliciales, paramilitares, que provocaron, por ejemplo, en el caso de Achen y Miguel, el asesinato de esos trabajadores.
De hecho, entre los 35 legajos reparados que se van a entregar hoy a sus familias, están justamente los de Miguel y el de Achen, ¿verdad? Y que son anteriores, como vos decías, porque ellos murieron a manos de la CNU, tengo entendido.
Exactamente, sí, la AAA CNU es una... situación en la que ellos fueron abordados a partir de un viaje que debían hacer a Buenos Aires y fueron asesinados y sus cuerpos fueron, en el caso de Achen, arrojados a en la zona de Punta Lara. El tema es que la reparación en este caso se trata de un periodo que es anterior a 24 de marzo de 1976, pero hacemos la aclaración en la resolución, como ya lo hemos hecho en las anteriores resoluciones del caso de Irma Zucchi y de los alumnos del colegio del Bachillerato de Bellas Artes, que este periodo nosotros lo hemos considerado a partir de el accionar del terrorismo de Estado desde esas épocas.
Elisa, Silvio Parenti te está escuchando, si querés hacerle alguna consulta.
Sí, hola Silvio, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por esta comunicación. Bueno, hoy comienzan estas actividades en este acto de apertura, ¿no?, del mes de la memoria a 40 años del golpe cívico-militar. Y uno piensa en memoria, verdad y justicia, pero también piensa en una actitud institucional de reparación. ¿En qué consiste esto?
Esa actitud de reparación que es una consiste en un acto, se puede decir, es un acto administrativo a partir del cual el presidente de la universidad establece mediante esta resolución esta reparación documental de estos legajos, de estos 35 legajos. Siempre aclaramos que es una reparación parcial y que es una reparación abierta en proceso, exactamente. Es una reparación en proceso. Esta es una primera etapa. En las primeras reparaciones que hemos hecho en el caso del Colegio de Bellas Artes fue a iniciativa de la autoridad del Colegio de Bellas Artes. Y nosotros lo tenemos como parte de un programa que pertenece a la Prosecretaría, de la cual nosotros formamos parte relacionándonos con vicepresidencia académica y con la presidencia, y vamos trabajando a partir de ese programa. Por eso, esta sería una primera etapa de ese programa que se va a extender y ya estamos recibiendo por ahí en estos momentos, en estos mismos instantes, la requisitoria de otros familiares que encuentran que han tenido parientes que han estado trabajando en la universidad y que están desaparecidos. Entonces ya es amplio, abierto, y estamos empezando a sobre estos mismos momentos trabajando para encarar una segunda etapa que va a tener que completar esta lista de 35 trabajadores docentes y no docentes y continuar con los estudiantes de las facultades, colegios y egresados también.
También pensaba, Silvio, recién cuando hablábamos de lo importante que es la reparación, ¿no?, y estos 35 legajos reparados. También pensaba lo importante que es seguir reflexionando sobre estos años tan oscuros de la Argentina como institución y como universidad.
Así es, Elisa. La intención de estos actos es no solamente reparatoria, sino apunta a la reconstrucción y a la alimentación de todo lo que significa darle forma a la memoria de aquellos años, de esta historia reciente que tenemos que tener presente para simplemente para que no se vuelva a repetir. Entonces, la memoria construye también con estos actos simbólicos y con una alta carga emotiva que son bienvenidos por el contacto que vamos teniendo con los familiares y se muestran muy abiertos a que estas actitudes de la universidad se vayan tornando parte de una política de memoria, reconstrucción de la memoria, por la verdad y por la justicia, teniendo en cuenta que también la universidad participa como querellante en los juicios de lesa humanidad.
Y lo importante también pensaba que esto, este mes de actividades que va a tener y va a llevar a cabo la universidad es en su conjunto, ¿no? Porque va a haber actividades de distintas cátedras, distintas facultades. Va a haber exposiciones de fotografía, va a haber exposiciones de murales. Digo, qué importante esto, que todas las facultades, bajo un mismo paraguas, estemos reflexionando continuamente sobre esos años tan oscuros, ¿no?, y que tanto daño le ha hecho a la universidad, y que todavía hay huellas de eso.
Así es, así es. Es muy importante y invitamos a todos los oyentes a que visiten la página de la universidad, porque ahí hay una agenda muy extensa sobre las variadas actividades que tienen los colegios, las facultades, mismo los gremios que agrupan a la comunidad universitaria. Hay actividades tan variadas como exposiciones fotográficas, muestras de cine, puesta en valor de sitios dentro de las facultades, donde se recuerda a los estudiantes, a los trabajadores docentes y no docentes. Hay muchísimas actividades relacionadas con esto de construir la memoria.
Sí,
en la universidad.
Así es. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente que vamos a difundir permanentemente todo este tipo de actividades. Hoy ya empezaron a la mañana también otras actividades. Estaba leyendo que se hicieron talleres en el Colegio Nacional, talleres de derechos humanos entre héroes y perejiles, ¿no? En donde estuvieron participando estudiantes de sexto año del Colegio Nacional. Y que, bueno, todo esto tiene que ver también con el trabajo que se hace desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad y de la Nación.
Así es, y estamos en plena actividad en un mes que simbólicamente es muy muy importante para la memoria para construir la memoria de todos nosotros en estos días.
Que se llama Ese Maldito Pozo, el Pozo de Banfield, que es del autor Andrés Borsi y la curadora licenciada Doris Hernández, que se hace en la Galería Aulas 1 y 2 frente a la Espiral, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, calle 47 y 117. Esto es, se van a exhibir ahí esta muestra hasta el receso invernal. Yo recomiendo que vayan a verla, ¿no? Porque también mirando se aprende.
Elisa, lo voy a liberar a Silvia, porque se tiene que ir abajo, está por empezar el acto.
Así es. Bueno, bien.
Gracias, Silvio.
No, por favor, gracias a ustedes y saludos para todos los oyentes.
Bueno, ahí estaba. Él es Silvio Parenti, es profesor de Historia y es uno de los integrantes de esta prosecretaría. Yo le dije dirección era hasta el año pasado, Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad, que hace una tarea enorme. Ustedes piensan que para reparar cada legajo se tiene que hacer una tarea muy minuciosa de recuperar, ir a las facultades, recuperar los legajos, recuperar prueba, ir a las sentencias judiciales y demás cuestiones que, acrediten efectivamente lo que se está tratando de probar. No es simplemente buscar el legajo y ponerle un sello, sino que lleva toda una tarea de investigación y de corroboración y por supuesto de contacto con las familias. Las familias que van a estar hoy aquí abajo esperando recibir ese legajo en donde diga que su ser querido no dejó la universidad porque se le ocurrió, porque se fue de viaje o porque no quería venir más, sino porque fue una víctima del terrorismo de Estado, porque fue secuestrado y sufrió la tortura, en algunos casos fue asesinado y en otros no se ha podido corroborar porque no se encontró el cuerpo, pero que sí fue víctima de un estado terrorista. Entre otras va a estar Chicha Mariani, porque le van a entregar los legajos reparados tanto de su hijo Daniel como de su nuera Diana Teruggi. Así que ahora vamos a ver si le podemos dar un beso a Chicha, que va a ser muy emocionada por recibir los legajos.
Virginia, bueno, estamos en contacto permanente, cualquier cosa nos llamás. Ahora vamos a ir al informativo, pero tenemos línea libre para que vuelvas a salir si es que considerás que tenemos que hacerlo.
Dale, un abrazo.
Un abrazo enorme, Vir. Era Virginia Ilariucci, justamente desde el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, hoy abriendo justamente haciendo un acto a 40 años del golpe cívico-militar.